sin importar qué hay detrás.
Como siempre, vías de comunicación habilitadas es el número de WhatsApp para que, además de escribirnos, nos puedas enviar tu mensaje de voz. Qué lindo, me encanta escuchar tu voz, me encanta. Cuando llaman y puedan expresar lo que están pasando ahora, esos perfumes de la casa. Y también hoy en un programa muy, muy especial que tiene que ver con la unión de la familia, ¿no? Me parece que está bueno que nos demos cuenta que tenemos una posibilidad hermosa de fomentar la unión en los cristianos, obviamente, pero en la familia en particular, en esa iglesia doméstica, donde hoy convivimos las 24 horas mamá, papá, los chicos, por allí la abuela, quizás tíos con sobrinos, ¿no? Pero la familia hoy está reunida y qué bueno que encontremos puntos de unión. Muchas veces se hace complicado, ¿no? Se hace dificultoso encontrar puntos de encuentro, porque en medio de la convivencia de 24 horas, convivencia cotidiana, uno quiere su espacio, empiezan a aflorar sentimientos, ¿no? Que cada uno quizás que no está tomando muy bien esto de estar dentro de casa. Algunos afloran con este tipo de sentimientos de rispideces, de falta de tolerancia. Esto es muy humano, ¿no? Lo que nos puede llegar a pasar. Pero ¿por qué no encontramos punto de unión en la familia? Y creo que uno de estos puntos de unión, además de la oración y además también del dolor, porque el dolor también nos puede llegar a unir, es el juego, ¿no? Es el juego en la familia. Que volvamos a sentarnos en una misma mesa, chicos y grandes, a poder jugar y unirnos a través del juego. Así que hoy, en este lunes, quiero preguntarte si en esta cuarentena, en lo que pasó de esta cuarentena y en lo que va a venir, ¿has jugado con tu familia? ¿Y a qué has jugado? ¿Has inventado por allí algún juego en particular? ¿Reflotaste los juegos de tu infancia si vos sos papá, mamá o abuelo? ¿Y volcaste estos conocimientos a tus hijos ya que tenés tiempo? ¿Ha jugado por allí a armar avioncitos de papel, se me ocurre? ¿Ha jugado a la payana? ¿Sabes lo que es la payana, Martín, vos? ¿Sabes lo que es la payana? ¿O no? ¿O sí ya? Por supuesto, dice Martín. Bien, bien, no me siento tan mal. ¿Ha jugado a qué específicamente? Por allí alguna abuela decía, yo jugué al ludo con mi nieto o con mi nieta por allá. Bueno, ¿a qué han jugado en este tiempo? Y a estos juegos artesanales que estábamos acostumbrados nosotros a jugar cuando éramos chicos. No tanto ahora con la Play y estas pantallas, no. Sacando toda pantalla de lado, ¿a qué has jugado en este tiempo con tu familia? ¿Y qué tenés ganas de jugar? Porque por ahí dicen, no, todavía no me animé a sacar algún juego o a proponer algún juego, pero me gustaría volver a jugar a... ¿A qué te gustaría volver a jugar? Hoy vamos a estar hablando de el juego para unir a la familia de otra manera, ¿no? El juego para revalorizar como punto de encuentro, como punto de partida, para volver a conectar a la familia con lo lúdico, a través del juego poder unirnos un poquito más, porque a través del juego podemos hablar de muchos beneficios del juego, ¿no? Y cómo podemos rescatar valores a través del juego en familia. Así que, bueno, ya contame, que estoy ansiosa para que me cuentes de qué manera vos jugás en tu casa, porque podemos dar un montón de ideas, un montonazo de ideas. Alguno que rescató los dados por allá, sí, claro, algunos de estos juegos de mesa, que hace mucho que tenías guardado en la caja, los rescatamos, y también estas cosas artesanales que podemos llegar a hacer, ¿no? Agujerear un papel, sí, hacerle círculos, hacer avioncitos de papel, chup, colgarlo ese papel y tirarlo a ver quién emboca adentro del círculo. Se me ocurre, hay un montón de cosas, hacer maracas con un poquitito de porotos en una botellita o en un vasito y hacer instrumentos. Bueno, hay un montón de cosas que podemos hacer en este tiempo para poder volver a unirnos. Buscar puntos de encuentro es la idea, ¿no? En el día de hoy. Unir a la familia en medio de una situación complicada, en medio del dolor, en medio quizás de los desencuentros propios de la convivencia. Así que, bueno, si tenés ganas, compartilo. Vías de comunicación habilitadas, redes sociales también, te estamos esperando. Martín García está por allí, en Córdoba. Vero Laforgia, quien te habla, por aquí, desde Buenos Aires. Juntos hacemos este Hoy Puede Ser hasta las 12 del mediodía.
Algo nuevo que brota en la luz más hermosa del amanecer. camino en las sombras, se acerca y me nombra con gloria y poder. Es tan potente que puede abrir universos con solo su voz. Quiere encontrarse conmigo y hacer de nosotros un pueblo de amor a su lado.
Desdeñada. Habla Jessica Bárbara de Tucumán y quería comentarles de que todo lo que está pasando hoy día es para reflexión. Y qué más puedo decir, que le estoy agradecida a Dios por una familia maravillosa que tengo, nada más. Y quisiera pedir un tema, si podría ser el Aleluya de Cristian Encina. Gracias.
Hola, buen día. Soy Laura, de la provincia de Córdoba. Quería contarte que los juegos que hemos sacado de Lucil en estos días, bueno, el Jenga, jugamos también a la tómbola, o el lingo, como se le dice también, y bueno, con mi nietita hemos jugado al tejo, que se marca con la tiza en el piso, y es un hermoso juego para divertirse y para también hacer actividad física. Y es hermoso el tejo porque es el juego que jugamos en la infancia, al que le dicen rayuela también. Bueno, y después pintar, muchas cosas compartidas. Gracias a Dios lo podemos hacer y todos, desde el abuelo hasta el más chico, nos involucramos en lo que sea. Después de comer, tratar de inventar algo para, principalmente para entretener a los más chicos, ¿cierto? Bueno, un abrazo grande, Vero. Chao.
Un abrazo grande, Laurita, muchas gracias. Gracias a Jessy también por el mensaje. Qué linda la rayuela, claro. Si tenés el espacio, tenés el patio, por allí pintar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cielo, ahí tirando las piedritas y poder jugar. Chicos y grandes, porque es una excusa en realidad, ¿no? El decir, vamos a entretener a los chicos y si nos prendemos de corazón, verdaderamente cambia nuestro contacto con ese chico, se puede ser chico o adolescente, porque los adolescentes dicen, adolescente, primero el resquemor, no, déjame con mi celular en la pieza, te dicen, no. Pero si uno puede llegar a darle una vueltita de rosca y invitar a los adolescentes, podemos saber de qué manera los adolescentes se pueden ir prendiendo, o los adolescentes que nos estén escuchando, bueno, digan, a ver, ¿a qué han jugado en familia también? Préndanse con sus mensajes, también para dar testimonio. ¡Ay, qué lindo! Imágenes del ramo de ayer, del Domingo de Ramos. Todos los días miramos con mi esposo la Santa Misa a las 20, la de Radio María. Besos y bendiciones, Isabel y Polo, de Ramallo en Buenos Aires, y envían ese ramito que pusieron en la puerta de su casa, ¿no? Testimoniando que el Señor aquí está. Es un testimonio, ¿no? Ese ramito bendecido, qué linda las misas de Radio María, ¿no? Qué hermoso, ¿eh? A través del canal de YouTube uno puede sentirse cerca, cerquita de esa celebración y del Señor a partir de la tecnología, de lo que nos permite también la tecnología. Así que hermosa experiencia también vivida en familia. Bendecido día, nos dice Tomasa, gracias Tomasa, y nos da su altarcito, la foto de su altar con el ramito del jardín. Muchas gracias por esta imagen también que nos da mucha esperanza. Buen día Radio María, buen día Vero. Por aquí en mi hogar le pedimos a la Virgen que nos cubra con su manto. Y también el barrio, por Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Luis, desde Santa Fe. Gracias, Luisito, por este mensaje. Hay que pedir, ¿no? No solamente por nosotros, por nuestro hogar, sino también por los vecinos, por quien tenemos al lado, por el barrio todo, para que nuestra madre lo proteja. Este es mi altar, dice Melda, con mis papis del cielo, mi nieto, un angelito maravilloso que nos iluminan desde el cielo. Son estrellas, gracias, y nos envía la foto también de su altarcito con estas imágenes de los seres queridos. Qué lindo, ¿no? La unión y la intercesión de los santos. Y Tina dice que están jugando en este tiempo desde Mar del Plata al buraco. ¡Al buraco! ¡Qué bueno rescatar también estos juegos! Me encanta, ¿eh? Por acá dice, sacamos los pinceles que hacía mucho que no los sacábamos con las témperas. Acá dice, estamos haciendo títeres con medias, los famosos títeres con medias. Me encanta. Y ahí la creatividad puesta, ¿no? Y la unión de la familia. Y después la obra de títeres, me imagino, ¿no? No solamente realizar los títeres, sino inventar una historia. Que puede también ser una historia educativa, ¿no? Cómo cuidarnos en este tiempo, cómo hay que lavarnos las manos. Y ahí la creatividad y el corazón puesto. Escuela para Padres es nuestro ciclo de cada lunes. Hoy vamos a estar hablando de esto, ¿no? Del juego, cómo revitalizar a la familia y cómo unir a la familia a través de lo lúdico. Por eso ya le damos la bienvenida a María Pía del Castillo, perteneciente a la Fundación Padres ya hace varios años, una de las profesionales que se unen para brindar herramientas a través de esta organización que es tan valiosa en la Argentina. Hola María Pía, feliz lunes santo, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Vero, ¿cómo estás? Buen día para todos.
Bueno, una alegría en este tiempo particular de que la Fundación Padres nos pueda acompañar. Hablábamos de la importancia de la unión en este tiempo, ¿no? Y de rescatar los valores que necesitamos rescatar en la familia. Estamos en una semana especial para los cristianos y creo que está bueno que busquemos estas herramientas que nos hacen bien para poder fomentar, por sobre todas las cosas, creo que la unión, la reconciliación y el perdón. Y el juego es una herramienta muy válida para esto, María Pía, ¿no?
Sin ninguna duda, el juego es importantísimo en la vida de todos. Y fíjate que desde que estamos saliendo con este espacio de Escuela para Padres, siempre hay algún mensaje relacionado con el juego, de una abuela, sí, de un papá, de una mamá, sí, de un abuelo, que hace referencia a algún juego tal vez olvidado en la familia o en el diario, en la corrida diaria, que volvemos a utilizar desde los títeres. Recuerdo la otra vez que hablé con vos, una abuela que contó que había hecho una obra de títeres por una videollamada, y otra abuela que había jugado al ludo con sus nietos, y yo se lo comenté a mi hijo de 19 años y me preguntó, mamá, ¿qué es el ludo?
Claro.
Dije, qué impresionante, ¿no? Cómo una generación ha, de alguna manera, perdido estos juegos que han sido unos clásicos durante tantos años. Entonces, recuperar este espacio del juego me parece que es interesante en estos momentos en donde a veces la ansiedad, la incertidumbre, el miedo, ¿por qué no? El no saber qué hacer, el tiempo libre, nos acompaña también. Y bueno, el juego es un medio para expresar las emociones, más
Totalmente.
Allá de todo lo lúdico y todo el aprendizaje que tener, nos ayuda a expresar las emociones. Entonces,
bueno,
es
ahora
importante recuperarlo.
Nos contás cómo, María Pía, y también nos contás cómo hiciste para que tu hijo de 19 años, adolescente, pueda aprenderse en algún juego, porque muchos se preguntarán, mi hijo adolescente, yo le propongo jugar a las cartas y me saca corriendo, quiere ir con el celular. ¿Hay forma de que los hijos también se prendan? Después me contás tu experiencia, pero háblame más profundamente de lo que significa el juego en todas las etapas de la vida, ¿no? Porque uno piensa, no, el juego es 0 a 10, después los chicos ni siquiera quieren ir a la plaza y se acabó. Pero el juego es durante toda la vida, ¿no? El juego, tenemos que reflotar lo lúdico durante toda nuestra existencia.
Por supuesto, desde ya que tenemos que empezar entendiendo que el juego es la principal actividad de los niños pequeños. Fíjate que si pensamos 2 segundos, entendemos que prácticamente se pasan todo el día los niños pequeños jugando. Es la actividad que da más ganas, más energía. Es mucho más que una simple diversión en la primera infancia. Es un proceso de aprendizaje, y es un proceso de aprendizaje para la vida adulta, ¿no? Porque a través del juego vamos aprendiendo todo sobre el mundo que nos rodea, ¿no? Los chicos chiquitos, cómo van manipulando los objetos, los van chupando, se los llevan a la boca, los van conociendo a través de todos los sentidos. Es una manera, a través del juego, de explorar el mundo. Y el mundo que nos rodea, y de alguna manera es un ensayo para la vida adulta. Cuando jugamos, cuando somos chicos, hacemos como si, ¿no?
Sí.
Cuando jugamos a la mamá, cuando jugamos con los autitos, cuando jugamos un juego arreglado, cuando jugamos a las escondidas, cuando jugamos a un juego más creativo, como con los títeres, estamos haciendo un como si, estamos ensayando roles para la vida adulta. Entonces, esta es la base que sustenta la importancia del juego. Y, por supuesto, siempre tiene que estar presente en juego en todas las etapas de la vida. Pero si está en esta primera etapa, en la primera infancia, fundado, desarrollado, estimulado, acompañado, es mucho más fácil que después, a lo largo de la vida, se sostenga, se mantenga y se busque jugar. Hay distintos tipos de juegos, ¿no? Tenemos desde el juego libre, que es realmente así, es explorar el mundo sin reglas, hasta el juego reglado, que, bueno, hay que ceñirse a determinadas normas, hay que aprender de determinada manera, no puedo hacer lo que quiero, tengo que esperar un turno, tengo que respetar el turno del otro. Entonces, entre el juego absolutamente libre y el juego reglado, hay una gran variedad, hay un gran espacio en donde podemos estimular la creatividad, la tolerancia a la frustración, la imaginación y, sobre todo, esto que te decía, ¿no? El desarrollo de roles que nos preparan para la vida. Cuando somos chicos, para la vida adulta, y cuando somos grandes, para la vida misma. Porque cuando jugamos nos preparamos para vincularnos con el otro también, no solo con nosotros, sino con el otro.
Así es. Mensajes que siguen llegando por acá, María Pía. En casa, por ejemplo, dice este mensaje, armamos la carpa en el patio y cocinamos en el fogón. Además, de los dados, las cartas, más juego. Luciana de San Carlos nos dice esto, abrazo para todos ustedes, gracias los que tienen esta posibilidad del espacio, ¿no? De un jardín, de un patio, poder ir también al exterior para poder explayar, ¿no? No solamente en lo que pueden llegar a ser los juegos de mesa, sino, bueno, el juego también que implique movimiento, y eso está bueno para todos y nos hace bien. Acá hay otro mensaje que dice, claro, buen día Radio María. Quiero contarles que fue un hermoso fin de semana en familia. Y hablando de juegos, te cuento que haciendo la limpieza la semana pasada encontré la vieja y querida olvidada pirinola, el juego de la oca también. ¡Qué maravillosos recuerdos de mi infancia! Bueno, resulta que le expliqué qué era a mis hijos y comenzamos a jugar y ya somos todos grandes. Fue tal el éxito que el sábado por la noche nos quedamos hasta las 3 de la madrugada jugando. Y anoche compartimos la misa celebrada por el padre Javier, luego cena y de nuevo juegos. Muchas gracias por todo, Radio María, nos cuenta Nancy desde San Francisco. Claro, pasa esto, tanto tenemos que limpiar, tanto tenemos que acomodar, que resulta que encontramos estas cajas guardadas y estos juegos, y bueno, es providencia esto también, ¿no? Qué lindo volver a compartir lo que, como pasó con tu hijo. Bueno, ¿qué era esto? ¿A qué jugabas, mamá? ¿Qué es esto que me estás enseñando? Y tiene que ver con lo que vos explicabas, ¿no? Después lo que se da en valores y en diálogo, Pía.
Sí, fíjate que todo está sustentado en el vínculo, ¿no? Porque el juego solo, por sí mismo, tanto significado como cuando lo hago con otro, ¿no? Y sobre todo, hoy por hoy, en los tiempos que estamos viviendo, entre las generaciones, cuando una generación puede contarle a la otra lo que jugaba cuando era chica, y también cuando los adultos podemos preguntarle a nuestros hijos y ponernos en su lugar y aprender los juegos que a ellos les gustan ahora. Claro. Hay un juego que juegan, yo tengo hijos entre 27 y 19 años, 4. Sí. Y hay un juego ahora de mesa que se ha puesto muy de moda y al cual juegan por videollamada o por no sé cómo hacen, porque es un juego de mesa. Vos imaginate el clásico estanciero,
sí,
pero que no se llama así ahora, se llama Catán. Es como una especie de estanciero o Monopoly, uno de ese tipo de juegos, y se conectan por el celular o por la computadora y juegan este juego de mesa. Y se pasan horas jugando. Bueno, es importante también uno como adulto decir, a ver, ¿me enseñás a jugar? ¿Jugamos un día juntos? ¿Me contás cómo es esto? Meternos también nosotros en su mundo. No solamente contarle los juegos a los que nosotros jugábamos, sino que ellos nos puedan enseñar estos nuevos juegos de mesa que han aparecido, que realmente se pasan horas jugando y son muy similares a los que por ahí jugábamos nosotros cuando éramos chicos al estanciero o al Monopoly, que son nuevos. Entonces nosotros también aprender de ellos y profundizar el vínculo. Me parece que acá lo más importante, más allá de todo, es el vínculo que se genera en el juego. Todo lo que podemos desarrollar, las habilidades motoras, ¿no? Qué interesante esto de irse afuera al jardín y hacer de cuenta que estamos de campamento.
Sí.
Ir a un camping afuera de casa, no podemos hacer una excursión, pero podemos en nuestro jardín armar una tienda, una carpa, con lonas tal vez no tengamos una carpa, pero podemos con lonas, con toallas, armar algo, una bolsa de dormir o inventar un colchón y pasar una noche afuera, armar un fogón y contar canciones, jugar juegos, bueno, en fin, pasar un día de camping en nuestro propio jardín. Eso desarrolla habilidades de todo tipo, pero ahí está la disposición, ¿no? El poner tiempo, el poner nuestra creatividad al servicio de este vínculo que se puede generar con nuestros hijos, con nuestros nietos, de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos. Parece que esto es lo interesante, ¿no?
Como lo importante, claro. Vamos a hacer, querida Pía, la primera pausa musical, si te parece, y no, seguimos recibiendo estos mensajes. ¿Con qué juega la familia hoy? ¿Qué juegos has rescatado en este tiempo de cuarentena? ¿A qué se te ocurre jugar o a qué jugabas vos cuando eras chico? ¿O qué aprendiste, como decía Pía, de tus propios hijos hoy? ¿A qué juegan los chicos hoy? Más allá de la pantalla, ¿no? ¿A qué les gusta jugar? ¿Qué has descubierto que les gusta jugar a tus hijos? Porque en este tiempo de convivencia nos acercamos más al conocimiento del otro. Y esto es lo interesante. ¿A qué les gusta jugar? ¿Te prendiste en algunos de esos juegos? Si tenés ganas, lo compartimos. El 351. 018-171-593. Te estamos esperando con tus mensajes escritos y de voz. Martín García en los controles los va poniendo al aire. Vero Laforgia, mi nombre. Ahí estamos con María Pía del Castillo en nuestro ciclo Escuela para Padres.
Idólatra la vida, se sabe que cuando estás en paz la vida es sueño. Perdóname la risa y prepárate, no te asustes, solo quiero alegrarte el corazón. Qué bien lo veo en mitad del hielo, cogí tu miedo y le puse a empujar. Perdona, pa 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 pa. Yo sigo suena la pelota, es fácil de entender. Y tu vida fue un placer, está rota de color. Invito yo, dime qué vida tomas.
Radio Marianos, buen día Vero. Bueno, volvimos a jugar a lo que jugábamos cuando yo era chica. Jugábamos a la lotería, así que jugamos a la lotería y bueno, y también con maíces, porotos. Bueno, un gran abrazo y Radio María es mi compañía. Dios los bendiga a todos ustedes.
Hola Vero, buen día. Te habla Lucy de Monteguay. Quería comentarte que bueno, esta cuarentena hace que estemos todos en casa y que bueno, que está bueno para unir a la familia y bueno, buscar puntos de encuentro, como vos decías, a través del juego. Jugamos al cruzapalabras, tenemos un patio, así que podemos jugar al fútbol, o los chicos sacan un colchón y hacen pruebas de gimnasia artística. Igual se hace difícil con el tema de la tecnología, porque bueno, los absorbe mucho el celu, la tablet, pero bueno, con mi marido tratamos de equilibrar un poco eso, tratamos de hacer cosas en la cocina, bueno, buscamos formas, tratamos de usar la creatividad para compartir con nuestros chicos, para compartir en familia, y eso hace que bueno, que la familia también esté más unida y fortalezcamos los vínculos. También trato de leer la palabra en familia cada día, aunque por ahí mi hijo adolescente protesta un poco, no es fácil para nada, pero bueno, de a poquito uno quiere tratar de sembrar la fe en ellos, y bueno, y así estamos cada día tratando de pasarla lo mejor que se pueda en esta situación tan difícil, y bueno, y orando para que pronto todo esto pase y nos deje una enseñanza, que yo creo que ese es el sentido, ¿no? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Un beso grande y bendiciones Radio María, bendiciones para todo el equipo.
Buen día, querida gente de Radio María. Bueno, quería comentarles una experiencia. Yo soy docente de nivel inicial y en una oportunidad hace 3 o 4 años tuve la oportunidad y la gracia de trabajar en un programa de inclusión y terminalidad educativa acá en Río Cuarto. Y recuerdo que, bueno, en un momento dado, los chicos que en realidad vienen digamos, de historias bastante tristes, o por haber sido mamá muy, muy tempranamente, por problemas de adicciones y demás, que dejan el colegio, vuelven, cuando ya, digamos, tienen una historia que cargar en sus espaldas. Y en una oportunidad recuerdo que les propuse hacer una ronda y jugar. Primero estaban tímidos, ¿no? Porque, claro, les parecía tonto hacer una ronda. Pero después se empezaron a contagiar de la alegría esa de volver a jugar, o de algunos que nunca habían jugado, porque en realidad sus papás, también papás jóvenes en su momento, no sabían o no podían jugar. Y descubrimos en esa ronda lo lindo que es estrecharse, que lo lindo que es reír, porque sí nomás, ¿sí? Porque dar vueltas y decir, bueno, este momento lo dedico a darle la mano al otro, me dedico a simplemente sonreír y cantar, aunque sea letras sin sentido, pero cantar y estrecharnos. La verdad que queda en mi recuerdo siempre esa imagen de chicos adolescentes de 14, entre 14 y 17 años, que volvieron a jugar ese día. Volvieron a jugar, o algunos empezaron, como te decía, ¿no?, al principio. Y realmente el juego es una herramienta no solamente pedagógica, sino sanadora. Así que volvamos a jugar porque nos hace bien el espíritu. Gracias y bendiciones. Soy Emma de Río Cuarto.
Qué belleza estos mensajes. Gracias, Emma, en particular con este testimonio tan fuerte, María Pía, ¿no? Que volvamos a reír, a dar vueltas y abrazarnos sin un motivo específico, porque sí, porque la vida lo merece, ¿no? Este es el sentido del juego.
Sí, fíjate que lo que decía recién el último mensaje que escuchábamos, que no escuché bien el nombre, se cortó Emma. Un poquito, entonces no pude escuchar el... ¿Cómo, perdón?
Emma se llama.
Emma, bueno, lo que decía ella, cómo el juego es sanador, ¿no? Y el juego sin ninguna duda es recomendable para la salud, porque como decíamos antes, cuando jugamos no solo podemos realizar actividades físicas o ejercitar habilidades y destrezas, sino que lo que estamos buscando es el bienestar físico y sobre todo emocional. Cuando jugamos, no solo estimulamos el desarrollo intelectual o cognitivo o modelamos la personalidad o favorecemos la tolerancia, la frustración, la aceptación del otro, la creatividad, la comunicación, la independencia, la autonomía, tantas cosas, sino que sobre todo celebramos. Cuando jugamos, celebramos. Y en esa celebración es donde buscamos y encontramos el bienestar físico y emocional, y sobre todo, como contaba Emma recién, ¿no?, sanamos muchas veces algunas cosas que nos pasan. Aparecen situaciones actuales o pasadas que podemos sanar a través del juego. Fíjate que hay experiencias muy interesantes donde, y lo he visto en las redes últimamente, donde se muestra cómo en los hospitales, por ejemplo, en donde hay internados niños, en el Hospital Gutiérrez, concretamente vi un video hace poco del director de pediatría, no recuerdo su nombre, cómo las salas donde están los chicos están pintadas de una manera que invitan al juego, y cómo el trayecto que hacen desde la habitación hasta un quirófano no lo hacen en una camilla, sino en un autito que ellos, que los mismos chicos pueden manejar, o cómo el tomógrafo está ambientado como si fuera una nave espacial. Hay tantas experiencias tan lindas, ¿no? Porque sin ninguna duda el juego favorece la salud y la sanación, no solo física, sino también emocional. Esto, doctor, decía, ¿saben lo que es para un chiquito que está enfermo en una camita, mirar un techo blanco? Claro. Entonces, si pintamos mariposas o pintamos un camino donde podemos incluso jugar mentalmente con fichas imaginarias, un caminito, y jugar juntos con el papá o la mamá que está sentada al lado, ¿cómo esto favorece el bienestar no solo emocional, sino también físico. Y como en muchos lugares del mundo también, que ahora no podría ser posible por el momento que estamos viviendo, en un mismo edificio se ubican un hogar de ancianos y una guardería de niños, porque los niños contagian la vida a los adultos y los adultos contagian la experiencia a los niños. Y todo esto tiene que ver con el juego sustentado en este vínculo, porque todos estos mensajes que hemos recibido en el fondo terminan hablando del vínculo entre las personas, del vínculo de la familia, de los miembros de la familia.
Y la necesidad de estar conectados.
Como el juego es muy sanador.
Tal cual. Y la necesidad, decía también, Pía, de estar conectados en este tiempo. Hay anécdotas, muchas, en las redes y replicadas a través de medios de comunicación. Un niño que empezó a gritar desde el balcón, ¡hola, hay alguien ahí con quien jugar! Y una nena le respondió, ¡acá estoy! Y empezaron a tener una charla y a jugar de balcón a balcón, ¿no? Esta es una. Sí. Y después había otra que ya de adultos, porque claro, estamos hablando del juego en todas las edades, alguien en un barrio empezó a poner música, un tipo DJ, no sé si alguien era DJ, empezó a sacar sus equipos al balcón y jugaban con las luces de la casa a la noche, ¿no? Entonces hacían un sonido pum, 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 pum. Y en cada sonido apagaban y prendían las luces de los edificios. Y veías como todos los edificios de alrededor empezaban a jugar con la música y con las luces de la casa. Bueno, de esto se trata, ¿no? De la unión, fomentar esta unión y este contacto estrecho a través del juego, ¿no?
Claro, sin duda. El otro día me contaba una vecina mía, que también una familia de acá, hubo un vecino que se quejó porque era muy tarde a la noche y había música muy fuerte. Y otra contó que era una familia que había decidido hacer una fiesta entre ellos. Eran cuatro, mamá, papá y los dos hijos, y decidieron, como decimos, ¿no?, poner música, bailar, cantar un rato, jugar con las luces, y bueno, hacer de cuenta que estaban armando una gran fiesta. Y bueno, en definitiva era una gran fiesta para la familia. Claro. ¿No? Es una manera también de expresar lo que a uno le está pasando. ¿Y por qué no utilizar la alegría, ¿no?, y la celebración que implica el estar juntos a través del juego? Entonces esto me parece que es muy importante entender que es muy, muy fundante el juego en nuestra vida. Entonces todo lo que podamos hacer en los primeros años de vida respecto del juego es sumamente importante. Fíjate, vuelvo a tomar el mensaje de Emma. Estos chicos que no habían podido jugar porque sus padres no habían tenido las herramientas para enseñarles, para compartir, porque habían tenido una experiencia muy dura de vida, bueno, a través del juego lograron volver a ser niños. Si esto lo desarrollamos, lo estimulamos desde muy pequeños en nuestras casas, sin ninguna duda, después va a ser mucho más fácil tomar esa herramienta a lo largo de la vida. ¿En la adolescencia es más difícil? Sí, claro, por supuesto. Hoy por hoy la tecnología nos invade, bueno, es una lucha que hoy tal vez no sea el momento de dar, de erradicar la tecnología, porque hoy nos ayuda, ¿no? Esta abuela pudo hacer una obra de teatro con los nietos por la tecnología. Y bueno, un tiempo de pantallas claramente hoy por hoy necesitamos tener, porque además la escuela está haciendo a través de las pantallas, porque hay un montón de comunicaciones que hoy tenemos que tener a través de las pantallas. Bueno, no pongamos toda nuestra artillería ahí para luchar en contra de las pantallas, porque tal vez no sea este el momento. Pero sí busquemos el equilibrio, como también decía un oyente en alguno de los mensajes, el equilibrio entre un poco de pantallas y un poco de juego creativo, libre, de compartir con el otro.
Ustedes siempre como Fundación Padres resaltan la idea del ejemplo, ¿no? Como adultos referentes de nuestros hijos. Y a través del juego los chicos también aprenden de nosotros, ¿no? Una oportunidad creo que fantástica. Claro. Para enseñarles a jugar limpio, a respetar el resto de los participantes, a seguir las normas del juego, a ganar con honradez, a perder con honradez también, a saber perder el ejemplo, porque claro, a veces cuando, y a vos te debe pasar, a mí por lo menos también me pasa, cuando estás jugando, tus emociones entran en juego y vos te pones, ¿no?, en cierto momento, bueno, competitivo o querés, y ahí los chicos nos están mirando, a ver, ¿cómo reacciona mamá cuando pierde? ¿Cómo reacciona papá cuando gana, ¿no? ¿Qué pasa en el medio? Es un momento importante, me parece, como ejemplo, tenemos que perder de vista que los chicos nos miran ahí también, ¿no?
Sin ninguna duda. Primero, si queremos que nuestros hijos jueguen, nosotros tenemos que jugar. Y ahí empieza el ejemplo. Y después pensar de qué manera jugamos, cómo reaccionamos cuando se trata de estos juegos que implican una competencia. Bueno, ¿cómo reacciono frente al momento de perder? ¿Me gusta, no me gusta? ¿Cómo lo manifiesto? ¿Qué ejemplo le estoy dando a mis hijos en este sentido? Entonces, aceptar que podemos perder y mostrar que se puede perder y que no pasa nada si pierdo. Y también celebrar que podemos ganar. Entonces, estas dos cosas, cómo ganamos y cómo perdemos en un juego, cuando se trata de ganar o perder, porque hay juegos que no implican esto, pero cuando se trata de un juego que puedo ganar o puedo perder, el ejemplo es fundamental, mi reacción frente a esto es fundamental, porque les va a enseñar a nuestros hijos que en la vida se gana y se pierde. Y acá lo importante no es si gano o si pierdo, sino cómo enfrento esa situación. Cuando gano, ¿burlo al otro? ¿Lo menosprecio? ¿Le digo que ay, me agrando frente al otro? ¿O simplemente es un momento más? Y lo mismo cuando pierdo, ¿me enojo? ¿Saco toda mi ira? ¿O lo acepto como un paso más en la vida donde aprendo y la próxima vez voy a actuar de tal o cual manera? Bueno, el juego, por eso hablaba al principio de que el juego es un ensayo para la vida, porque aprendemos no solo a desarrollar todas estas habilidades, sino fundamentalmente a ganar y a perder, a experimentar pedacitos del mundo que luego tenemos que llevar a la vida real. Entonces, este es un momento maravilloso para desarrollar junto a nuestros hijos, junto a nuestros nietos, todas estas habilidades que nos van a servir, porque algún día vamos a volver a salir al mundo, vamos a volver a salir a la calle, y todo esto que hayamos aprendido en estos tiempos nos va a ayudar para la vida diaria, en la escuela, en el trabajo, en los distintos mundos en los que nos vamos a volver a mover.
Así es. Aquí María Viviana dice también, recordando con nuestras hijas que jugábamos a la generala y aquí sacamos la caja y nos manda la foto. Tenemos 5 hijas, cada una en su lugar elegido ahora. Y dice también a la payana, que nos recuerda nuestra infancia, y con mi esposo en el campo, acompañando virtualmente a nuestras hijas y nietos, siempre jugando. Y también armamos carpa, dice por aquí, ¿no? Así que muchas gracias por este mensaje. Hay otro mensaje que dice, hola, soy Paula de Carpintería con mi hermano, y somos adolescentes y nos gusta jugar al cuarto oscuro, al uno, a una cosa parecida al adivina quién, pero libre. Un saludo y gracias por estar. Gracias, Pau, con su hermano, ambos adolescentes, se animan a jugar también a estas cosas para dar ideas a otros que también están en sus casas. Agradecemos mucho este mensaje. Hablando de lo que dice Pau, ¿cómo es el tema de los adolescentes y el juego específicamente, Pía? ¿Cómo invitar también a los adolescentes, dejarlos libres, invitarlos, pero de qué manera, para que se enganchen? Contanos un poquito tu experiencia como mamá.
Mira, como en la adolescencia, como ya sabemos, es una etapa de oposición, de oponerse a todo, de querer transgredir, de que todo lo que le propongamos, o en general la mayor parte de las cosas que les proponemos, se van a oponer. Entonces, para esto hay que tener paciencia y siempre invitarlos y que nos vean. La primera vez seguramente se unió, la segunda vez tal vez también, pero están nosotros en buscar la creatividad para que se prendan, ¿no?, a hacerlo, que nos vean divertirnos, que nos vean reírnos, que nos vean compartir con los otros. Siempre el ejemplo, como decíamos recién, es sumamente importante, y no dejar de estar, porque el adolescente de por sí va a oponerse en una primera instancia, pero es importantísimo estar y que nos vean, que pueden contar con nosotros. Y lo que decía también antes, ¿no? Preguntarles a ellos, a qué quieren jugar, a qué les gustaría, a qué juegan. Meternos nosotros un poco más en su mundo, porque si no siempre estamos desde el lugar del, mirá, qué tal cosa, que desde el lugar más enjuiciador, ¿no? Podemos decir. Claro. En cambio, si nos ponemos en su lugar y decimos, bueno, propongan ustedes, ¿qué pueden proponer? ¿A qué les gustaría? ¿A qué juegan? Uh-huh. Y tal vez nosotros tengamos que sentarnos algún día a jugar esos juegos de pantalla y aprender.
Claro, también.
De esos juegos de pantalla, para dar el primer paso, para que después ellos puedan abrirse a otros juegos, ¿no? Uh-huh. Entonces, mira, en el adolescente hay que tener mucha paciencia y mucha creatividad.
Sí. Mirá lo que cuenta Oscar de Mendoza, que con mucha sorpresa Oscar dice, aunque no lo crean, mi sobrino de 17 años puso el otro día en su estado, ¿quién se prende al ludo? Y el tío, ya viejitos, contestó, ya voy, y lo puso en una aplicación y jugamos todos, como siempre, sin espacio, me quedé con ganas. Gracias, 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 que el Tata Dios las bendiga, nos dice Oscar de Mendoza, emocionado porque su sobrino, 17 años, propuso jugar al ludo y toda la familia se prendió. En forma virtual, ahí se prendió a jugar al ludo. Una iniciativa del propio adolescente. Acá hay otra iniciativa de adolescentes. Dice, ¿qué situación, por esta situación que estamos pasando con mi hijo adolescente que cumplió 22 años, propuso jugar a las cartas? También jugamos a las bochas y la pasamos tan lindo, cosas que antes no hacíamos, ¿no? Dice este mensaje con emoción, ¿no? Verdaderamente estos mensajes que nos hablan del reencuentro, del reencontrarse y de que también hay que dejar a los adolescentes que propongan estas cosas que a todos nos hacen bien.
Fíjate que la propuesta tal vez no fue con el ludo clásico, con el cartón y las fichas y los dados, claro, y demás. Fue un ludo virtual. No importa. Maravilloso. Maravilloso porque podemos encontrarnos en este juego, entonces tal vez podemos decir, uy, la pantalla otra vez. Bueno, sí, la pantalla, porque en este momento estamos separados físicamente muchos de nosotros, entonces esta es una herramienta a la cual podemos acudir, siempre con el equilibrio, pero qué bueno que se haya aceptado esta propuesta que salió de los chicos, de una manera diferente de la que nosotros por ahí estábamos acostumbrados, pero le damos espacio a la propuesta, ¿no? Abrimos también nosotros como adultos, abrirnos a esos nuevos juegos que aparecen en nuestros hijos. Uh-huh. No siempre estar diciendo lo que hay que hacer, sino también un poco aprovechar este tiempo para escucharlos, para escuchar qué tienen para decirnos, qué tienen para proponernos, ¿no? Porque si no siempre estamos bajando línea, ¿no? Creo que hemos hablado mucho de los hábitos, de la necesidad de los límites, que son necesarios y no lo estoy negando, al contrario, creo que hay que reafirmarlos, pero me parece que es importante también recuperar lo afectivo de todo lo que tiene que ver con la norma, con los hábitos, con los límites, y lo afectivo lo podemos recuperar a través del juego.
Vamos a hacer una última pausa musical, querida María Pía, invitando a la audiencia que siga llenándonos de ideas para jugar en familia y también los testimonios de quienes están jugando en este momento con ideas ya puestas ahí en la propia familia para ver qué nosotros también podemos tomar de eso lindo que pasa, que es jugar, reunirnos, encontrarnos, bailar, cantar, sonreír, reírnos con ganas y, por supuesto, encontrarnos desde el núcleo de nuestro corazón, ¿no? Desde el amor. Vamos al encuentro de la música, ya venimos.
Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. puedes mirar adentro tu sentimiento, el universo traerá tus sueños, cambiar el mundo. Empieza por ti. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiar el mundo
empieza por ti.
Si se renueva la esperanza,
empieza por ti.
Si te convences que se puede cambiar, si quiero un cielo nuevo, empiezo yo primero y elevo una alabanza hacia la humanidad
para cambiar el mundo.
Empiezo por mí,
para cambiar el mundo.
Empiezo por mí,
para cambiar el mundo.
Puedes cambiar hoy mismo el curso de tu viaje.
Semana Santa, Radio María, aquí estamos bendecidos, aquí en Iguazú estamos bendecidos con una lluvia hermosa y falta que nos tenemos del río allá abajo, la toma de agua en seco, bueno, montón de cosas problemáticas, nunca hubo una seca tan grande. En mi infancia jugábamos a la lotería, en esa noche de invierno juntamos a toda la familia a jugar a la lotería, la perinola, la cucaracha que tiramos los dados y íbamos formando, de acuerdo a los puntos, una cucaracha. Bueno, y aprendimos matemática. Hermoso era poder reeditar esos juegos otra vez. Ah, la escoba de 15, un juego que no le digo el nombre, pero sabemos que se robaban las cartas unos a otros. Bueno, y lo que sería muy lindo ahora, los chicos principalmente, hacer un cuaderno, ir dibujando, pintando, escribiendo, para cuando sus hijos les digan: papá, papá, vos viviste la cuarentena, contanos cómo era. Y ahí va a estar documentado. Bueno, que Dios nos bendiga, Alberto Díaz.
Hola Vero, buen día, soy de San Juan, me llamo Fernanda, acá está fresquito para jugar juegos de mesa, la verdad. Y bueno, nosotros, ¿cómo se llama?, jugamos al chinchón con mi marido, jugamos a la carrera de mente, estamos esperando un bebé, así que ¿cómo se llama?, esperamos brindarle todos los juegos que sabemos y que también él nos enseñe cuando sea más grande sus juegos. Así que bueno, te mando un beso enorme y bendiciones en esta Semana Santa.
Bendecido día, Berito. Soy María, hermoso el programa como siempre. Yo quería aportar mi granito de arena. Yo sé que es muy grande la cantidad de gente que escucha, algunos con pocos espacios dentro de la casa, pero que igual se puede amoldar para hacer juegos. Yo no tengo chicos en la casa donde estoy ahora, y bueno, y mi hijo en la casa tampoco, no hay chiquitos, pero igual es lindo nunca perder el juego, las personas grandes. Por ejemplo, para los que tienen un poquito de patio y tal vez tengan una carretilla, bueno, pueden pasear a los más chiquititos en una carretilla, pueden jugar con una bolsa si hay, a ver quién hace más saltos metido dentro de la bolsa, como la carrera embolsado que se hacía antes. Y para hacer adentro, yo creo que hay muchísimos juegos. Pero para entretener es lindo la pintura, hacer manualidades con sobritas de por ejemplo de polenta, de arroz, pegarlas en un, hacer paisaje o cosas así en una hoja, y que antes nos hacían en la escuela cuando éramos más chicos. Así que hay muchas cosas para entretenernos, tenemos que sacar ese niño de adentro y aflorarlo para compartirlo con los más chiquitos o entre nosotros, los grandes, que podemos entretenernos también de alguna manera así. Bendecido día para todos.
Bendecido día, gracias María, qué lindo las ideas que nos has dado. También gracias Fernanda, gracias Alberto de Iguazú, gracias. Muchas gracias por esta apertura de corazón, de alma, y poder compartir con la audiencia lo que ustedes están viviendo. María Pía, bueno, tantas cosas lindas para reflotar. Tengo algunas preguntas aquí de la audiencia para este bloquecito y que tienen que ver con lo que sucede en el juego. Vos decías que a través del juego afloran ciertas emociones. Y tengo dos mensajes de una mamá y una abuela, algo quizás preocupadas por lo que pasa en medio del juego. Por ejemplo, esta mamá dice, tengo dos niños, uno de 8 y otra de 11 años, y cuando estamos jugando y pierden, se están enojando más que de costumbre y se angustian más que de costumbre. Preguntan, ¿será por esta situación que estamos viviendo y que afloran este tipo de emociones a través del juego? Pregunta esta mamá que nos identifica. Y también una abuela que dice que está conviviendo con su nieto de 7 años y patalea bastante más que antes cuando pierde. ¿Qué pasa, María Pía? ¿Puede estar sucediendo esto que los chicos se expresan de esta manera cuando, en este caso, pierden el juego? ¿Puede estar pasando que sus emociones afloren en este momento de tensión también para los adultos, de ansiedades, y ellos lo canalicen de esta manera?
Fíjate que en ambos casos los dos dicen que está sucediendo más de lo habitual.
Así
es. Eso es un signo. Entonces, estamos viviendo momentos más angustiantes, más de más incertidumbre, y los chicos, sin ninguna duda, lo sienten, lo están viviendo en carne propia. Entonces, si esto está sucediendo más de lo habitual, evidentemente no están pudiendo poner en palabras aquello que los está angustiando. Entonces sería bueno en un próximo juego, cuando aparezca este berrinche o este enojo particular o esta manifestación, hacer un alto y preguntar, ¿hay algo que te está molestando? ¿Hay algo que te pone nervioso? ¿Hay algo que te angustia? Pregúntalo directamente, porque evidentemente lo están manifestando en estas situaciones porque no están pudiendo ponerlo en palabras. Entonces lo que ayuda mucho y es muy sanador es poder poner en palabras esa emoción. Enseñarle a los chicos que para esas emociones hay palabras. Y esas palabras ayudan a expresarlas, a sacarlo para afuera, y baja muchísimo la ansiedad cuando uno encuentra la manera de decir lo que nos está pasando. Yo soy psicopedagoga y una de las técnicas para hacer un psicodiagnóstico, te diría que lo primero que se hace en un psicodiagnóstico es la hora de juego. Se propone una hora de juego a los chicos. Y en esa hora de juego uno aprende de ese chiquito muchísimas cosas, y sobre todo esto, ¿no? Las ansiedades, los miedos, las angustias, también las alegrías, ¿no? Pero todas las emociones salen en los distintos tipos de juego que se plantean cuando uno hace, por ejemplo, un psicodiagnóstico. Entonces, si esto está apareciendo más de lo habitual, es porque algo está sucediendo que no están pudiendo poner en palabras. Bueno, ayudémoslos a ponerlo en palabras. Tal vez una manera interesante sea decir lo que nos está pasando a nosotros también, sin angustiarlos, por supuesto, ¿no? Pero uno, tal vez, cuando están comiendo, decir, ¿sabes que yo estoy últimamente un poquito más nerviosa? Porque estar tanto tiempo en casa, bueno, yo no estoy acostumbrada. ¿A ustedes qué les está pasando?
Claro.
¿Están durmiendo bien? Bueno, ayudarlos a expresar esto, a poner en palabras esto que les está pasando. Porque, como decía antes, ambos mensajes coinciden en que ahora está sucediendo más que antes. Si fuera que son chicos que se enojan más, que son de hacer más berrinches, pero es lo habitual, lo que siempre pasó, bueno, tal vez haya que trabajar la tolerancia a la frustración, pero es algo propio de ese chico. Pero si está pasando más de lo que pasaba antes, bueno, hay que estar atentos y ayudarlos a poner en palabras eso que les está pasando, eso que están sintiendo.
Claro, porque por ahí no lo dicen espontáneamente, pero saltan en estas situaciones y hay que aprovecharlo, ¿no? Esto hay que aprovecharlo.
Claro, claro. No es fácil poner en palabras una emoción para un chico.
Claro.
Yo siempre cuento que cuando trabajaba en los colegios con los chicos de edad de primaria, normalmente venía un chico con un dolor de panza o con o con un dolor de cabeza, y cuando uno empezaba a preguntar y a conversar y a generar un espacio de confianza, aparecía una pelea con el hermano, un no haber podido desayunar con su mamá, o en el caso de los papás separados no había visto hacía 2 o 3 días a su papá o a su mamá. Siempre había una emoción detrás de ese dolor de cabeza o ese dolor de panza, o una prueba para la que no habían estudiado. Entonces, cuando uno genera un espacio de confianza, de diálogo, y se puede poner en palabras eso que se está sintiendo, deja de afectar en lo físico y en estas expresiones a veces de enojo, que no son enojos, a veces son miedos, a veces son ansiedades, a veces son angustias, que salen por esta vía. Bueno, hay que aprovecharla, hay que tomarla y aprovecharla para conversar sobre eso.
Te quería preguntar, María Pía, si en medio de estas situaciones complejas, hasta muy dolorosas para la sociedad, que nosotros también absorbemos como adultos y muchas veces en forma inconsciente, estoy diciendo, podemos transmitir estas situaciones a los niños, sirve a través del juego explicarle a los niños qué está sucediendo, ¿no? Esto depende, vos me dirás, de la edad, pero me imagino también esta experiencia de los cuentos, donde hay un malo y hay un bueno y hay una circunstancia que resolver. ¿Sirve, por ejemplo, contar historias? Alguno de ahí decía, algún oyente decía, la hora de títeres del coronavirus que estaba haciendo, ¿no? Para enseñarle a los chicos qué hay, que lavarse las manos y por qué. ¿A través del juego se puede canalizar esto, explicar el dolor y situación compleja en medio de, bueno, una estructura del niño que no puede comprender con ciertas palabras lo que está sucediendo?
Sin ninguna duda, el juego es una herramienta fundamental hoy por hoy para explicar y para vivenciar de otra manera lo que está pasando. Podemos utilizar una película, ver una peli juntos. Hay tantas películas tan interesantes para ver, desde El Rey León, por ejemplo, que el otro día la vi con mis hijos grandes. Sí. Vimos la última versión del Rey León, donde aparece claramente el bien y el mal, y donde aparece la fortaleza, el encontrar la propia identidad, el juego, como el reencuentro del Rey León, del leoncito, cuando crece con su amiga de la infancia, lo hace volver a ser quien era. Bueno, hay películas maravillosas para esto, hay cuentos maravillosos para esto también, y estuve viendo en estos días también en la tele cómo los canales de dibujos para niños están utilizando sus propios personajes de los dibujitos, lavándose las manos y enseñando a los chicos, por ejemplo, a lavarse las manos con los propios personajes de los dibujitos que ellos suelen ver, ¿no? Y cómo también hay un médico, hay un doctor en América, en el canal América, que no recuerdo su nombre, soy muy mala para los nombres, lamentablemente, para la memoria de los nombres, que todo lo explica con juegos y con una historia. Lleva desde muñecos hasta el otro día llevó un casco romano que contó una historia de un amigo y por qué los romanos usaban el casco con ese pelito arriba para que la espada resbale. Bueno, hizo toda una historia y lo asoció siempre a la situación que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo la creatividad, vuelvo a decir esto que ya lo dije muchas veces, y el juego nos ayuda a entender lo que está pasando a los chicos sobre todo, y a los grandes también, ¿por qué no? Porque yo cuando miro a este médico que lo explica a través de imágenes y de historias y de incluso de juegos, explicó hacer un barbijo, cómo hacer un barbijo manualmente, bueno, las manualidades, cómo ayudan en este momento. Todo esto sin ninguna duda no solo ayuda a explicar y a entender lo que está pasando, sino sobre todo a poner en palabras lo que nos está pasando interiormente a nosotros, porque es un momento en donde todos tenemos un poco de miedo, todos tenemos un poco de incertidumbre, todos tenemos cierta ansiedad, nos cuesta por ahí más dormir, nos cuesta más concentrarnos, porque bueno, nuestra cabeza está yendo para otro lado. Bueno, esto a los chicos también les pasa. ¿Por qué no les va a pasar a ellos si están conviviendo y están viendo las mismas noticias que vemos nosotros? Bueno, hacer uso del juego para canalizar todo esto, el juego, como decía, películas, historias, cuentos, manualidades, juegos de mesa, juegos de cartas, tutti frutti, donde van a aparecer un montón de palabras nuevas también. Entonces, bueno, utilizar todos estos recursos para sanar lo que nos está pasando, porque tenemos que sanar no solamente físicamente, sino emocionalmente todo este momento que estamos viviendo, tanto los adultos como los chicos.
Hay muchos mensajes más, querida Pía. Sandra de Villa Esquiú dice: bendecido día a todos, estoy haciendo latas de conservas decoradas, las reciclo, también cajas de leche, y hago sorpreseros para los chicos. Gracias, Sandri, por compartirnos esta actividad, manualidad, que seguramente hace muy, pero muy bien. Claudia de Paraná dice: con mi esposo y mis hijas en estos días estamos jugando a la escoba de 15, a las cartas, un juego que hay que adivinar palabras también a base de dibujos, a los dados, y ayuda mucho a la convivencia, estoy viendo. Nos reímos un buen rato, algo tan necesario en estos días. Saludos y bendiciones, sin lugar a dudas, Claudia. Gracias por compartirlo. Yo jugaba a la tapadita con las figuritas y a la carrera, nos dice Graciela. En Radio María, en mi infancia, jugaba a la escoba con mi papá y mis hermanos todas las noches de invierno. Nos cuenta Patri desde acá. Hermoso el programa del día de hoy y el tema que están tratando. Soy Griselda de Añatuya. En casa jugamos en familia al rapigrama, al ABC, también conocido como Tutti Frutti. Nos divertimos mucho y además aprendemos. Y eso para nosotros es importante. Ajá. Dice Griselda por acá. Por acá jugamos también al Tutti Frutti por videollamada con mi hermano y mi sobrina, que este año comenzó el primer grado y le encanta descubrir palabras con las letras que salen. Gracias por este entusiasmo. Y esta es otra también, ¿no? El aprendizaje de los chicos. Y estoy viendo que en la escuela, en muchas tareas que envían, María Pía, están enviando también muchos juegos, y algunos en forma virtual, para que los chicos aprendan el abecedario, aprendan las letras, aprendan las vocales, sobre todo en los primeros años. Esto me parece también muy positivo.
Sí, el juego tiene que estar incorporado, de hecho está incorporado en el aprendizaje. En mis años de maestra solía empezar siempre las clases con algún tipo de juego, desde muy sencillo hasta por ahí tal vez un poco más elaborado. Aprovechaba, recuerdo los recreos, saltar a la soga, pero claro, si yo les decía a los chicos salten a la soga, era una cosa. Ahora, si yo agarraba la soga como maestra y me ponía a saltar, era otra. O a las payanas, ¿no? Este verano tuve la suerte de estar en Bariloche y un día empecé, agarré unas piedritas y me puse a jugar a las payanas para pasar el rato. Y los chicos me preguntaron, ¿y qué es eso? Ah, le digo, las payanas. Un juego que yo jugaba con bolsitas que hacía con tela y las rellenaba con arroz o con arena cuando era chica. Y bueno, y jugamos a las payanas un rato en la playita con las piedritas que teníamos ahí a la mano, ¿no? Bueno, hay un montón de momentos que uno hasta ni se da cuenta que está transmitiendo todo este aprendizaje y esta vivencia, porque sale naturalmente, pero sale naturalmente si uno lo ejercita también. Por eso es tan importante esta mamá, este matrimonio, esta mamá que llamó y dijo que estaban esperando a su bebé. Bueno, jugar desde el momento cero, desde ahora en la panza, jugar con ese bebito para que pueda aprender todo esto que estamos diciendo maravilloso que tiene el juego, que es parte de la vida. Si jugáramos un poco más, sin ninguna duda estaríamos más saludables, tanto física como emocionalmente, pero sobre todo emocionalmente. Como el juego es maravilloso para aprender de la vida misma. Y cuando los chicos juegan a ser maestra, a ser mamá, a ser bombero, a jugar con los autitos, o sea, están ensayando para la vida adulta, siempre. Entonces los adultos también podemos ensayar un poco para sacar afuera, como decía una de las oyentes también que llamó, este niño que tenemos adentro y a veces olvidamos y a veces dejamos en un rincón tapado por las obligaciones diarias. Bueno, creo que es el momento de sacar afuera a nuestro niño interior, porque todas las personas, y esto es una frase del, de Saint-Exupéry. Todas las personas hemos comenzado por ser niños, pero pocos de ellos lo recuerdan, decía Saint-Exupéry.
Qué linda.
En la introducción del Principito. Entonces, qué maravilloso sería recordar que fuimos niños y recuperar el juego en estos momentos donde, sin duda, son momentos distintos, momentos más complicados, más difíciles, que nos pueden generar cierto miedo, cierta angustia, cierta ansiedad. Bueno, recuperar ese niño interior que todos tenemos dentro y utilizar el juego para transitar todas estas emociones.
Gracias, querida María Pía, por ayudarnos en esta semana tan, tan especial. Gracias por la presencia de toda la Fundación Padres en el aire de Radio María. Un abrazo grande.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, un abrazo enorme. Y la Fundación Padres, Facebook, pueden buscar en Fundación Padres OK o en Instagram, @Fundación Padres, o escribirnos a info@fundacionpadres.org. Estamos a disposición de todos los que necesiten conversar a disposición para lo que necesiten y, por supuesto, en este espacio de Radio María, sumamente, sumamente agradecidos. Un abrazo grande, Vero.
Un abrazo, María Pía del Castillo, perteneciente a la Fundación Padres.